en fin, es la decisión del gobierno que ha planteado que el decreto de prórroga sea cada 15 días. Cada 15 días. Es una decisión discrecional del gobierno de España cada 15 días. Podríamos haber planteado un horizonte distinto, de más tiempo, como consecuencia de que efectivamente nos estamos enfrentando a algo que va a exigir un poco más de tiempo para prolongar el estado de alarma. Por cierto, insisto, todos los países, la mayor parte de los países de la Unión Europea, por citar el área geográfica en el que se enclava España, están planteando instrumentos jurídicos semejantes, porque las decisiones que tenemos que tomar son muy graves, como es, por ejemplo, el confinamiento, como es, por ejemplo, la restricción de la movilidad. E insisto, no solamente estoy hablando de las decisiones económicas y sociales que están asimiladas al estado de alarma, como consecuencia de ese confinamiento y, en consecuencia, el cierre de actividades económicas que estamos empezando a abrir. Por tanto, yo no es que esté diciendo que si no existe el estado de alarma, estas cuestiones no se podrían seguir poniendo en marcha. Es que no tendrían razón de ser porque el confinamiento no se podría realizar, porque la restricción de la movilidad no se podría realizar. Y, por tanto, en ese sentido, caería, digamos, desde el punto de vista jurídico-político, pues todas las decisiones económicas y sociales que hemos puesto en marcha. Por tanto, es que no hay plan B. El plan B es el plan A. Y el plan A es el estado de alarma. Lo es. Lo es porque es lo que está ocurriendo en otros países europeos, porque es un instrumento eficaz y porque ampara a muchos colectivos. Y, en consecuencia, como comprenderá, el Gobierno de España, su única ideología, lo he dicho en alguna otra cuestión, cuando estamos hablando del estado de alarma y cuando estamos hablando precisamente de esta crisis del COVID, a la cual no hay que perderle el respeto, no hay que perder el respeto al virus, ni a la epidemia, ni al desafío que tenemos por delante, es la de salvar vidas, la de defender la salud pública y la de poner en marcha la actividad económica en esa nueva normalidad. No perdamos el foco ni el objetivo de lo que tenemos enfrente. Y yo entiendo el debate parlamentario. Lo asumo y, además, voy a él cada 15 días a someterme al escrutinio y al apoyo o no apoyo por parte del Gobierno de España del Poder Legislativo, que legítimamente puede decidir lo que quiera. Pero creo que es importante ser conscientes del desafío que tenemos por delante y apelar, lógicamente, a la responsabilidad, que, por cierto, yo confío en esa responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios. Y en relación con el ahorro, mire, en fin, este es un debate que ha planteado algún partido de la oposición. Es un gobierno que lleva poco más de 100 días, creo recordar, que está haciendo frente a un desafío inédito en la historia, no solamente española, sino global, de estos últimos 100 años. Y, por tanto, creo que es importante, y además todos y cada uno de los ministros y ministras lo sabe, tienen el respaldo de su presidente.
Pregunto ahora a la agencia France Press. Adelante.
Presidente, Álvaro Villalobos, de la agencia, realizado de las medidas de confinamiento en estas 7 semanas que llevamos, ¿teme un rebrote en el caso de que puntualmente no se respetaran las medidas contempladas? Y en ese caso, y si hay un repunte, ¿qué respuesta se plantearía el Gobierno? Quería preguntar una segunda cosa a propósito de la Comunidad de Madrid y Cataluña. A la vista de que la incidencia tan elevada en estos dos territorios, quería preguntarle si previsiblemente van a ser los últimos en llegar a esa nueva normalidad. Y una precisión al hilo de esto. Varias comunidades autónomas como Cataluña, Euskadi, la Comunidad Valenciana, Galicia, han manifestado su descontento con la idea de tomar la provincia como unidad de referencia para la desescalada. ¿Se contempla algún cambio al respecto? Por ejemplo, que se tomen como referencia las áreas sanitarias, o bien que las medidas de desescalada sean diferenciadas según la capital de provincia más poblada y el resto de la provincia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. No he entendido su nombre.
Álvaro Villalobos.
Muchas gracias, Álvaro, por sus preguntas. Vamos a ver. En relación con su primera pregunta, si tenemos un rebrote, ¿cuál sería la respuesta por parte del Gobierno de España? Evidentemente, claro que tememos un rebrote. Yo estoy convencido de que durante los próximos meses, hasta que no encontremos el remedio terapéutico, hasta que no encontremos la vacuna, vamos a ser testigos de rebrotes. Lo que necesitamos es que esos rebrotes sean lo menor posible y que no pongan en tensión, como pusieron en esta primera ola como consecuencia de la invasión que sufrimos del COVID, a nuestro Sistema Nacional de Salud. Esta es la cuestión. Y, por tanto, es muy importante no bajar la guardia, es muy importante mantener los criterios de salud pública que nos dicen las autoridades sanitarias, de distanciamiento social, de uso de geles, de uso de mascarilla, por ejemplo, cuando utilicemos el transporte público. En definitiva, de uso, por ejemplo, horario a la hora de salir a hacer deporte, en qué condiciones hacer deporte, en qué condiciones dar un paseo, cuándo no coincidir con personas que, bueno, pues tienen riesgo cierto de poder ser contagiadas por el COVID-19. Por tanto, creo que es muy importante ser conscientes de que rebrotes va a haber. Rebrotes va a haber. Lo que necesitamos es, entre todos, que esos rebrotes sean lo menos intenso posible para no poner en tensión a nuestro Sistema Nacional de Salud, a nuestros profesionales sanitarios que se están batiendo el cobre, en primera línea de fuego. En segundo lugar, en relación con esto, la respuesta. Bueno, yo creo que nos hemos dado un esquema de cogobernanza con las comunidades autónomas lo suficientemente flexible, adaptable, como decía antes, para poder frenar e incluso dar un paso atrás en caso de que, bueno, pues la evolución de la epidemia nos haga ver que hemos ido más rápido de lo que inicialmente pensábamos en esa unidad territorial, principalmente las provincias, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante el que seamos conscientes de que cuando se produzca ese freno o incluso una revisión de algunos de los elementos de esa fase en esa determinada provincia, pues no significará un fracaso ni de las autoridades públicas ni tampoco de la sociedad civil en el desempeño y en el desarrollo de su día a día, sino que evidentemente nos estamos enfrentando a algo ignoto, a algo inédito, a algo desconocido y, por tanto, tenemos que ir con certezas, pero también con la suficiente humildad como para ser conscientes de que tendremos que dar algún paso atrás. Pero que a lo mejor ese paso atrás que damos a tiempo puede significar posteriormente dos pasos adelante inmediatamente. Por tanto, inmediatamente frenemos o hayamos contenido la expansión del virus. En relación con si la Comunidad de Madrid, Cataluña, pues van a ser dos comunidades que salgan más tarde o más, en fin, es que eso no depende de mí. Como comprenderán, esos son las autoridades sanitarias, esos son los marcadores, esa es la evaluación que haga en este caso el CAES, el Centro de Atención, liderado por el doctor Simón, y en su interlocución técnica con cada una de las comunidades autónomas. Y en relación con la provincia, pues se ha escrito mucho en los medios de comunicación sobre el porqué de la provincia, si el regreso de la provincia. Presidentes autonómicos que me han dicho, oye, pues es mucho mejor el área sanitaria, es mucho mejor una comarca que una provincia. Bien, nosotros lo que hemos dicho desde el principio es que estamos abiertos a escuchar a todas las comunidades autónomas. Humildemente creemos, por lo que nos dicen los expertos, que la unidad de acción tiene que ser la provincia. Y le voy a explicar por qué. Primero, no solamente son las capacidades estratégicas sanitarias que se tengan a nivel de una provincia. Eso es evidente y usted lo ha indicado antes, pues hay comunidades autónomas que nos dicen que es mucho mejor el área sanitaria. Pero si yo le preguntara a cada uno de los españoles que está viendo esta comparecencia, ¿saben ellos cuál es la frontera de ese área sanitaria? Lo saben. Podrían decir, no puedo pasar de esta calle porque superaría el área sanitaria. Es más, la evaluación en ese panel integral de datos en base al cual nosotros vamos a decidir qué fase tiene que pasar cada uno de los territorios, de las unidades territoriales, no solamente es, insisto, en las capacidades estratégicas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, es que también es la movilidad y la actividad económica. Y muchos ciudadanos que nos estén viendo son conscientes de que su actividad económica y, en consecuencia, su movilidad, pues fundamentalmente es la provincia. Es más, conocemos las fronteras administrativas de nuestra provincia y, por tanto, somos capaces de discernir dónde estamos traspasando esa exigencia que estamos dando ahora mismo en esta fase cero que vamos a comenzar a partir del 4 de mayo y en las subsiguientes fases, pues el confinamiento en la provincia. Y, por tanto, creo que es fácil de comprender para el ciudadano, fácil de evaluar para el conjunto de administraciones y, en consecuencia, es eficaz. Pero insisto, Por ejemplo, las Islas Baleares son es una unidad uniprovincial. Bueno, pues hemos ido a las islas. Y por eso Formentera, a partir del 4 de mayo, va a poder pasar, dar un salto a la fase 1. Y en las Islas Canarias, pues no es evidentemente uniprovincial, pero sí hay una serie de islas, es decir, una unidad, como consecuencia de no solamente están confinados, sino también aislados, pues pueden pasar a una fase, digamos, a la fase 1 en este caso y no a la fase 0 como consecuencia de la evolución de la epidemia. Pero insisto, no es una cuestión caprichosa, tiene un basamento científico de expertos y lógicamente tiene sobre todo una intención que es la de ser eficaces en la lucha de la contención y acabar definitivamente con la epidemia en todos y cada uno de los territorios de nuestro país.
Nos quedan dos últimos turnos de palabra. Ocupa el siguiente, la COPE. Creo que solo podemos escuchar. Pero adelante, COPE.
Sí, buenas tardes, presidente. Soy Ricardo Rodríguez. Estamos en directo en la cadena COPE. Ante el anuncio de sus llamadas hay cierto revuelo por aquí fuera. Por aclarar, ¿cuándo fue la última vez que habló con Pablo Casado e Inés Arrimadas? Habla de un gobierno para todos y de escuchar a todos, pero algunos mensajes quizás han podido pecar de cierta falta de sensibilidad. ¿Comparte usted afirmaciones como la de su vicepresidenta Teresa Rivera a los hosteleros de que el que no se sienta cómodo, que no abra? En relación con el ahorro que le preguntaba mi compañero, ¿está usted en disposición de sostener que en ningún caso llevará a cabo o negociará ajustes y recortes? Y ya por último, si me permite, una cuestión personal. Supimos del positivo de su mujer y de miembros del gobierno, de las ministras hemos ido conociendo su recuperación, de su esposa no. Si nos puede usted trasladar, si ya está recuperada doña Begoña, bueno, esperando que así sea. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la última de las preguntas. Pues por supuesto que Begoña está recuperada y, en fin, le agradezco mucho el interés por la salud de mi mujer. En relación con la primera de las preguntas, cuando hablé con el señor Casado, cuando hablé con la señora Arrimadas, cuando hablé con el señor Rufián, cuando hablé con, en fin, son muchos grupos parlamentarios los que hay en la Cámara, he de decirle que la sistemática que hemos seguido en prácticamente todas las veces que he tenido que prolongar, o mejor dicho, pedir la prórroga del estado de alarma, ha sido a principios de semana cuando he hablado con ellos. Y, por tanto, una vez escuchado el comité científico, una vez visto cuál es el planteamiento y la evolución de la epidemia semanal y las perspectivas que tenemos para las próximas semanas, pues lo volveré a hacer con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, como vengo haciendo durante todas estas largas semanas de estado de alarma. En relación con las afirmaciones, yo honestamente no sé muy bien a qué se refiere, pero conociendo a la vicepresidenta Teresa Rivera y su forma de hacer política, pausada, mesurada, contenida, pues hombre, entiendo que lo que estamos diciendo es que a nadie estamos obligando a abrir un sector económico. Evidentemente ellos son libres de decidir si abrir o no abrir, pero evidentemente con este plan de transición lo que estamos haciendo es permitirles la posibilidad de poder hacerlo. Y en relación con si estoy en condiciones o no estoy en condiciones de prometer, si vamos a hacer ajustes, si tenemos que hacer recortes, en fin, yo creo que Ricardo, en fin, yo le digo, este gobierno es un gobierno que se ha comprometido con la reconstrucción social y económica, que se ha comprometido en Europa a pelear, a batallar para tener un fondo de muchos miles y miles de millones de euros precisamente para apoyar a la economía europea en esa necesaria recuperación para que sea lo más pronto posible. Y además, hemos conseguido dos cosas, o mejor dicho, tres cosas muy importantes, que a partir del 1 de junio van a estar a disposición del Gobierno de España. Uno, un fondo de reaseguro del desempleo, que nos va a permitir ayudar, por ejemplo, a financiar los ERTEs en nuestro país. Dos, hemos logrado también que el Banco Europeo de Inversiones abra una línea de miles de millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas europeas y, en consecuencia, también españolas. Esos dos elementos, por ejemplo, esos dos instrumentos para los cuales ha batallado el Gobierno de España durante largas semanas, créame si se lo digo, en el ámbito europeo, pues claro que vamos a hacer uso de ello. Porque, evidentemente, son recursos que hacen verdad y materializan esa solidaridad a la cual hemos hecho siempre referencia desde el gobierno de España.
Y finalizamos con contexto. Adelante.
Hola, presidente. Buenas tardes. Soy Miguel Mora, de la revista Contexto. Quería preguntarle, por un lado, ¿están pensando regularizar definitivamente a los inmigrantes que tienen permisos temporales de estancia o trabajo y a los que tienen solicitud de protección internacional, como ha hecho Portugal, que es un colectivo indispensable en este momento para el trabajo agrícola? Y luego la segunda es, hemos conocido en las últimas horas una nueva noticia sobre la supuesta corrupción del anterior jefe del Estado español. Quería preguntarle cuál es su valoración sobre el impacto internacional que tienen estas noticias sobre España, en Europa sobre todo. Y la última, menos seria y también menos dramática, y como sé que compartimos, y hoy es el día de las preguntas personales, compartimos pasión con el Atlético de Madrid, quería preguntarle cuándo cree que vamos a poder ver otra vez al Atlético de Madrid y al resto de equipos de la Liga. Si va a haber fútbol pronto o no, que es un síntoma, supongo que sería el síntoma de que la normalidad ha regresado.
Bueno, muchas gracias, Miguel, por sus preguntas. En relación con el fútbol, ya sabe que yo soy más de baloncesto que de fútbol, pero evidentemente esperemos que pronto serán las ligas, las federaciones que lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a permitir esos entrenamientos individuales de los deportes en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que en los estadios, me temo, ¿no? En relación con las noticias sobre el jefe del Estado, el anterior jefe del Estado, creo que en alguna otra ocasión me han preguntado por esta cuestión. No es solamente el impacto internacional que tienen, también es el impacto nacional que tienen, que evidentemente pues es grande, ¿no? Y no, el gobierno de España no es ajeno a ello. Pero en todo caso creo que el jefe del Estado pues ha marcado claramente, el actual jefe del Estado ha marcado claramente cuáles son las líneas de conducta, de ejemplaridad, de transparencia de la Casa Real desde su mandato, y lógicamente yo me atengo a ese tipo de criterios. Y en relación con la cuestión de la regularización de inmigrantes, efectivamente esta es una de las cuestiones que se ha planteado, en este caso por parte de algunos grupos parlamentarios. Nosotros creo que en el ámbito del sector agrícola pues hemos dado una respuesta no solamente de trabajadores nacionales, sino también trabajadores que estaban acogidos a sistemas de asilo para poder ser empleados en este tipo de actividades.
Presidente, pues con esta respuesta finalizamos esta rueda de prensa. Le reiteramos que a partir de
Pedro
las 6:30 de la tarde,
Sánchez, habrá el presidente del gobierno, con esta última respuesta en torno al fútbol. Optimismo, claro que sí, del presidente del gobierno. Le han preguntado específicamente si, en este caso, cuándo se podrá volver a ver al Atlético de Madrid y, por consecuencia, al resto de equipos. Optimismo de un presidente que va a pedir al gobierno, en este caso el gobierno va a pedir una cuarta prórroga del estado de alarma. Además, también ha confirmado en su discurso inicial, a partir del lunes 4 de mayo el uso de las mascarillas va a ser de forma obligatoria en todos los transportes públicos. Antes de la pausita, este fin de semana el fútbol femenino, ya lo sabéis, da otro paso más y de los buenos. La Real Federación Española de Fútbol, con todo el impulso de Iberdrola, nos ofrecen un reto benéfico llamado Game Her, el torneo de fútbol online FIFA 20, con las jugadoras de clubes de primera Iberdrola como grandes protagonistas. Todo para luchar contra el COVID-19. Súmate a la iniciativa siguiendo las redes sociales de Iberdrola, primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol. Mañana a las 6 en punto de la tarde, la final nacional.
Llega GameHer. Las jugadoras de primera Iberdrola se unen para ganar el partido al COVID-19 en un torneo benéfico online de FIFA 20. No te pierdas ni un minuto y sigue las redes sociales de Iberdrola, primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol para conocer todos los detalles. ¡Que empiece el juego!
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
8 minutos para alcanzar las 4 en punto de la tarde. Serán las 3 en Canarias en este sábado 2 de mayo. Tras escuchar la larga comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, más de una hora, entre otras cosas, para pedir una cuarta estado de alarma, una cuarta prórroga en este caso, y también con un cierto optimismo en torno al retorno del fútbol. Saludamos a Jesús Poveda. Hola, Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Antes que nada, si nos pasamos un poquito de las cuatro, lo digo porque venís tú y Ainhoa ahora a las 4.
Dale sin miedo. Ainhoa, ¿sí? Está aquí acabando de comer ahora, no te preocupes.
Bien, perfecto. Pues buen provecho para Ainhoa en este caso. Vienes para contarnos una cosa muy importante. Primero, has escuchado, ¿no?, al presidente del gobierno,
¿sí?,
con un optimismo bastante importante de cara a la vuelta del fútbol.
Bueno, no es para menos, porque el protocolo que establecieron Liga, Federación y que el Ministerio de Sanidad ya ha aprobado, que es lo que venimos a contar, de alguna manera empieza a ser optimista, ¿eh? Muy precavido con todas las medidas de seguridad y protección sanitarias con respecto a todos los deportistas en nuestro país, pero sigue siendo muy optimista. Sanidad ya ha aprobado el protocolo, Raúl, ¿sí?, para la vuelta a los entrenamientos de deportistas profesionales, y hay varias medidas según la fase en la que nos encontremos. Va a haber 4 fases diferentes, desde el entrenamiento individual, en grupos pequeños, en grupos algo más grandes, de 14 personas, y una fase final en la que vamos a estar ya en la competición. Establece el protocolo un total de 4 o 5 semanas para que podamos volver a jugar al fútbol. Es decir, si se arrancaran los entrenamientos este lunes 4 de mayo, pasado mañana, el 8 de junio podríamos volver a tener ya fútbol, si es que así lo deciden las autoridades, porque todo queda, eso sí, Raúl, y queda muy bien especificado, sujeto a lo que decida tanto Sanidad como el gobierno y todas las autoridades pertinentes.
Una pregunta, ¿tú crees que, ha dicho Pedro Sánchez que los deportistas profesionales, ¿no?, de élite, pueden ir a partir del lunes 4 de mayo a las instalaciones a entrenarse de manera individual? Claro, ponemos una hipotética fecha del 8 de junio, quizás muy justo, ¿no? No sé si hombre, ya que estamos, ¿no?, pues tampoco nos viene de aquí. Quizás sería el 15. ¿O crees que el 8 ya podríamos?
Pero yo te hablo del mínimo que establece.
Del mínimo,
Es decir, desde la fase primera, que es la que arranca ya este lunes, hasta la fase pre-competición, El gobierno, o mejor dicho, este protocolo establece entre 3 y 4 semanas mínimo para pasar a la siguiente fase. Yo te hablo siempre de mínimos. Y la fase final conllevará al menos una semana. Es decir, en total, entre 4 y 5 semanas como mínimo. Por eso siempre hablo en condicional y digo que si se empezara a entrenar y todos los plazos se fuesen realizando de forma mínima, podríamos tener, y siempre y cuando todos los plazos se establecieran de forma mínima, fútbol el día 8. Podríamos tener, pero la lógica y lo que han dicho los propios entrenadores, lo que ha dicho todo el mundo a nivel físico, es que la pretemporada va a tener que ser de al menos un mes y medio para que poco a poco los jugadores vayan entrando en ritmo de competición.
Como mínimo, mira, de hecho, antes de escuchar a Pedro Sánchez, Pep Clutet, el técnico del Birmingham, nos reconocía, segunda división inglesa, que él como mínimo necesita 3-4 semanas de entrenamientos grupales antes de empezar de nuevo a competir. Ha habido y sigue habiendo polémica con el tema de los test. En este caso no habrá test de COVID-19 masivos para los deportistas, al menos.
No,
Jesús.
No los va a haber, ¿eh? Se confirma que no se realizarán esos test masivos a los jugadores de fútbol profesional ni a ninguno de los deportistas profesionales de nuestro país. Solo se hará una prueba PCR a los jugadores, es decir, prueba de laboratorio, si en las pruebas médicas iniciales que están establecidas en el protocolo antes de arrancar todos los entrenamientos, pruebas médicas, podemos hablar como, por ejemplo, un reconocimiento médico, como el que pasan todos los nuevos fichajes, solo se hará una prueba PCR a los jugadores que en esas pruebas muestren síntomas que hagan sospechar a los médicos de cada uno de los clubes que puede haber una infección. Además, en la primera fase, la que empieza ya el lunes, si el jugador es positivo, recordemos que es una fase con entrenamientos individuales, si el jugador da positivo, no podrá volver a entrenar a las instalaciones deportivas, que ya pueden volver a hacerlo, ni siquiera individualmente, hasta que vuelva a ser negativo en un futuro test. Luego los formatos de positivos y negativos van cambiando, según fases.
Vale. Y otra pregunta que yo creo que también nos la hemos hecho en estas últimas semanas. ¿Van a obligar a los futbolistas a estar concentrados?
Es uno de los puntos más polémicos del protocolo. Se ha dudado mucho al respecto y en las últimas semanas hemos hablado muchísimo al respecto de esto. Ojo, porque atención al verbo, se recomienda a los jugadores mantenerse concentrados en las ciudades deportivas, hoteles o lugares seleccionados por cada uno de los clubes, en habitaciones individuales, pero eso sí, se recomienda, no es obligatoria la concentración, tal y como reclamaban por otro lado los jugadores a través de AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que no quieren mantenerse alejados de sus familiares. También habrá turno, por cierto, en los vestuarios. Tienen que guardar al menos 6 metros entre cada uno de los jugadores.
Muy bien, pues este es el protocolo que hemos conocido, en torno a las 2 de la tarde. ¿Algo más? ¿Algún apunte más?
Falta una duda muy importante. ¿Qué pasa si, hemos hablado de la primera fase, ¿vale? La que empieza el lunes, si hay un positivo ahí, pero ¿qué pasa si hay un positivo en la vuelta a los entrenamientos en el resto de las fases?
Vale.
Por ejemplo, entrenamiento medio, segunda fase, es decir, con los jugadores en grupos pequeños, ahí los entrenadores, atención, van a tener que llevar mascarillas y guantes, van a tener que obviamente respetar las distancias de seguridad, no se permite que estén los clubes o no se permite que estén sobre los terrenos de juego ni ayudantes ni utileros, tampoco vamos a poder estar nosotros, los medios de comunicación. Si hay en esa segunda fase hay un positivo, obviamente habrá que aislarlo, pero el protocolo en la fase de entrenamiento medio lo que dicta es: 1. Aislar inmediatamente al positivo en un lugar apartado de la concentración. 2. Realizar la prueba COVID a todo el grupo de entrenamiento. En esta fase recordemos que son grupos pequeños, en torno a 8 personas, ¿vale? Aproximadamente. Es decir, si uno da positivo al grupo que ha entrenado con ese jugador, hay que hacerle la prueba a todos, a los otros 7, ¿vale? También al cuerpo técnico y a todos los demás. Se limpiará y se desinfectará las instalaciones y se recomendará la realización de controles médicos diarios. Eso en la fase de entrenamiento medio. La fase de precompetición, que es la tercera fase, ahí se aislará inmediatamente también al positivo en un lugar apartado de la concentración. Además, se realizará la prueba COVID a todo el grupo. Esta es una diferencia porque en la prueba anterior eran hasta 8 en la fase anterior. En esta fase son 14 personas, es decir, los test irían aumentando de número.
Muy bien, pues aquí están los puntos calientes del protocolo que hemos conocido a lo largo del día de hoy, de este sábado 2 de mayo del 2020. 4 en punto de la tarde, las 3 en Canarias. Saludamos a los oyentes que se incorporan desde las emisoras de Es Radio, aquí ahora en Radio Marca, desde las 12 y media y hasta las 4. Hoy quizá nos estiramos unos minutitos más.